la doctora Rosario Romero. ¿Cómo andamos, Rosario? Buen día.
Buen día, Fabián. Muy bien.
Muchas gracias. Muy
bien. Estaba haciendo una nota con los con colegas de ustedes.
Ah, bueno, y sí, hay que conversar con todo el mundo, sobre todo sí. Porque lo que se pregunta la gente es, ¿en cuánto cambia la vida para Entre Ríos este nuevo DNU del ámbito nacional que habla de la suspensión de reuniones sociales y familiares?
Sí, en realidad es el artículo noveno del nuevo decreto el que de algún modo cambia esta suerte de libertad que teníamos todos de reunir familias, uh-huh. personas. Uh-huh. Acá nos prohíbe los eventos sociales o familiares, que era una de las dudas que todo el mundo me consultaban los grupos de intendentes y comprendía las reuniones familiares, en espacios cerrados y en los domicilios de las personas. En todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. Es decir, estamos ante un cierre de una actividad que nosotros veníamos teniendo como normal en la provincia, que el grupo familiar, hasta 10 personas, se juntaba en una casa. Eso, bueno, por este nuevo periodo de 15 días lo prohíbe el decreto nuevo. Me imagino que el objetivo es el que las autoridades sanitarias nacionales han expresado ante la prensa, que es que precisamente los mayores contagios los advierten dentro de las reuniones sociales o familiares. Sin embargo, en un bar, en un lugar público, claro. En un espacio abierto, que no sea un domicilio particular, evidentemente este encuentro puede realizarse, digamos.
Tiene, según dicen, Rosario, dos aspectos. Por un lado, las características del espacio y lo protocolizado que está, y por otro lado, que hay registro que permite o permitiría eventualmente rastrear los eventuales nexos en caso de algún contagio, ¿no?
Lógico, claro. Está bien, esa es una razón atendible en esta etapa, porque hay mucho cansancio en la sociedad, se han ido abriendo cada vez más actividades productivas, comerciales, digamos económicas, que son estrictamente necesarias porque la población tiene la necesidad de poner a funcionar la economía, el Estado también, estamos bien velando por esas cosas, y la intención del presidente de la Nación con este nuevo decreto evidentemente es que evitar que nos juntemos cuando se puede evitar, cuando sea una juntada familiar o social, que por ahí nos puede traer un contagio, y que el que sea en un lugar público, que estemos registrados quienes nos juntamos y se puedan seguir los nexos epidemiológicos con mayor precisión, con mayor efectividad. Y bueno, es un último sacrificio, yo creo que pasando el mes de agosto y viniendo una temperatura un poco más más cálida, quizá salgamos del pico o de la meseta esta en la que estamos.
Yo quería preguntarle, porque preguntan los oyentes, con respecto a los geriátricos y a las visitas de los geriátricos, ¿hay algún tema en especial en ese punto?
En este artículo 9, dentro de las prohibiciones, no está la prohibición de visita en los geriátricos. Lo que ocurre es que en los geriátricos están caracterizados como los lugares de mayor cuidado, digamos. Yo difícilmente entiendo que las visitas estén muy abiertas o permitidas, en función sobre todo de que son los grupos más vulnerables, los de mayores de 60 o 65 años. Entonces ahí me parece que el cuidado lo tiene que tener el mismo familiar. Los contactos que se han permitido en Argentina y en el mundo son contactos vía un plástico, alguna barrera física que impida el contacto personal directo. Fundamentalmente teniendo en cuenta que hay que cuidar a nuestras personas de ese grupo que se considera, que todos los científicos lo consideran los grupos de más cuidado.
Uh-huh. Sí, por ahí es cierto que puede haber sorprendido un
no
poco.
No lo encuentro, el decreto es muy extenso, yo no sé si usted lo vieron, no
claro.
lo encuentro específicamente prohibido, pero yo va de suyo que esta visita, si estamos prohibiendo la visita familiar del grupo no conviviente,
sí,
sería
claro.
ilógico permitir la visita en un geriátrico.
Sobre eso todo, digamos, cerrado. Principal grupo de riesgo y que claro. fue de lo primero que se prohibió. Pero, digo, sorprendió un poco este decreto, pero tal vez nos sorprendió un poco a nosotros porque en Concepción del Uruguay y su región adyacente, gracias a Dios, venimos bastante bien. Pero la verdad que, bueno, Entre Ríos ha tenido sus variantes también, ¿no? Y sus lugares que han sido considerados de mayor densidad endémica, Paraná como ejemplo de ello.
Así es. Igualmente consideremos también, Fabián, que estamos en claramente definidas todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos como dentro del distanciamiento. Y el aislamiento social lo conservan algunos lugares que específicamente este decreto los menciona, que son todo el AMBA, Jujuy, la provincia de Jujuy, algunos departamentos de la provincia de La Pampa, un departamento de la provincia de Santa Cruz y un departamento y el departamento de Río Grande, la provincia de Tierra del Fuego, hasta
sí, sí.
Antártida. Es decir, están en aislamiento todavía esos sectores, que son los sectores que evidentemente Salud de la Nación, el Ministerio de Salud, ha caracterizado como de transmisión comunitaria y de mayor riesgo. Son las ciudades mencionadas en el artículo 11 del decreto.
Lo de Jujuy es muy interesante, lamentablemente dicho, ¿no?, por la negativa, porque fíjese cuánto tiempo estuvo Jujuy prácticamente sin casos, que evaluaba ser de las primeras provincias que vuelva a la escuela, por ejemplo, y hoy por hoy hubo una cosa casi inédita, una cuarentena total este fin de semana último, total, solo con funcionamiento de farmacias.
Sí, sí, y es el modo en que las autoridades sanitarias locales de Jujuy, digamos, han encontrado para parar la cantidad de contagios.
Uh-huh.
Recordemos que Jujuy es una provincia que tiene límite con otros países, que tiene un especial riesgo y que, bueno, tuvo mejores momentos, pero cuando se presenta una situación de mucho riesgo o peligro, evidentemente fue necesario ese tipo de...
No, pero además es interesante lo de Jujuy para poner de manifiesto que no se trata, como algunos han intentado plantearlo, instalarlo, como un tema político, ideológico. Jujuy tiene una administración claramente que no responde políticamente al gobierno nacional y que es un hombre como Gerardo Morales, que ha tenido posiciones críticas, distintas, pero en esto, acá no, el virus no distingue nada y cuando hay que tomar las medidas, hay que tomarlas.
Por supuesto, y todos los gobernantes tienen la responsabilidad de tomar las medidas en función también del sistema sanitario, es decir, nosotros tenemos la obligación de velar porque el sistema sanitario, ante los contagios, pueda responder atendiendo a todas las personas, es decir, que por eso es que se mide tanto en el AMBA qué porcentaje de camas está cubierta, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires.
Ayer lo veía el intendente Bariloche, lo veía el intendente Bariloche, que decía, le dicen, ¿cómo está el sistema de salud? Y dice, hoy estamos bien, pero metimos, tuvimos 30 casos hoy, ayer tuvimos 30 y pico, anteayer 60. Si seguimos a este ritmo, en un par de semanas no va a haber sistema que eso lo sostenga. Entonces, algo hay que hacer para pararlo, ¿no?
Exactamente. Esa es las medidas tienen mucho que ver con la posibilidad de los estados de responder. Hasta ahora, bueno, Entre Ríos viene respondiendo muy bien con su sistema de salud, por eso es que nosotros no estamos evaluando otras medidas de cierre. Pero no obstante eso, hay alertas. Estamos demasiado laxos en nuestro autocontrol, digo yo, porque en los días tan lindos que hemos tenido, días de más calor, todo eso, nos hemos lanzado a la calle, a los espacios públicos, y en algunos casos no se ha reflexionado sobre el distanciamiento social. Nadie dice que no debamos hacerlo, pero sí debemos mantener como medida de autocontrol una conciencia ciudadana de que la distancia tiene que existir.
Me da el pie para preguntarle, ¿qué pasa con los festejos del Día del Niño? No digo esos festejos numerosos, pero ¿se puede hacer al aire libre o no?
Bueno, festejos no vamos a promover desde el gobierno, ningún festejo. seguramente algunas comisiones vecinales, algunas harán, pero el problema con los niños es cómo vas a impedir que un niño que está con otro jugando no se toque, no esté, es decir, no podemos alentar ningún tipo de actividad que sea de interacción persona a persona y de tocarse, que vulnere el distanciamiento. Por lo tanto, el festejo del Día del Niño va a tener que ser un festejo más introspectivo, más hacia adentro de los domicilios, no con eventos públicos. No estoy imaginando que en la provincia hagamos eventos públicos.
Usted sabe que justo este decreto llega a dos o tres días que aquí, por ejemplo, en Concepción del Uruguay, se habilitaron ciertas prácticas de actividades religiosas. ¿Eso podría cambiar o tendría más o menos el mismo razonamiento o el mismo criterio que lo que sería, por ejemplo, el tema de la gastronomía?
Y hay que mirar el artículo 9 del decreto nacional. El artículo 9 establece que las actividades, específicamente que las actividades religiosas de más de 10 personas no están autorizadas. Es decir, estamos un poco pidiendo el sacrificio parejo. No están autorizadas más de 10 personas. Así que, nos tendremos que adecuar. Esto es un decreto que no depende de la adhesión de la provincia, está imperativo.
Ajá, eso le iba a preguntar.
Aplica para todas las provincias.
Justamente porque es una pregunta que le hacíamos también hace un rato a funcionarios del municipio, si demanda algún tipo de herramienta legal complementaria, no. Sea de la provincia o de los municipios.
No, rotundamente digo que no, porque el texto del decreto surge claramente que es de vigencia para todo el país.
O sea que ustedes no van a hacer ningún texto adhiriendo.
De adhesión no es necesario.
Y vale
no
también para
los... Porque no está haciendo la diferencia. Son las actividades prohibidas durante el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Ni siquiera estamos hablando de aislamiento. Estamos hablando de todas las provincias que tenemos distanciamiento. Y ahí, específicamente, las actividades religiosas están incluidas dentro de las prohibidas. Así que, bueno, estamos con bastante limitación, pero son temporales. Pensemos que el 14 de agosto está cerca, así que, bueno, tendremos que tener esa paciencia.
Y vale también para los municipios. Quiero decir, todos ustedes me refiero, quienes tienen la potestad o de quienes dependen la fuerza de seguridad, saber que hay que poner todo ese esquema de la estructura del Estado al servicio de que se cumpla ese decreto, ¿verdad?
Así es. Hay que hacer todos los esfuerzos.
Bueno, Rosario, muchas gracias por conversar con nosotros y por supuesto que nos quedamos muy atentos porque con la dinámica que tiene esto, digamos, constantemente hay un ida y vuelta respecto. Fíjese que más de una vez hemos tenido que hablar, entre paréntesis, de buenas noticias, de cosas que se habilitan, de actividades que se permiten. Hoy por hoy tenemos que hablar de lo que taxativamente está dicho por un decreto nacional cuyo cumplimiento, digo yo, no es solamente responsabilidad del Estado hacerlo cumplir, sino también de nosotros cumplirlo, ¿no?
Es de cada uno, porque no hay ninguna posibilidad que 1.300.000 entrerrianos, 1.400.000 entrerrianos estemos controlados por 12.000 policías, ¿no es cierto? O sea, esto es autocontrol y cumplimiento de las normas. El Estado pone normas que nos implican una cuota de sacrificio y en función de eso también tenemos que actuar cada uno dentro de nuestra responsabilidad como ciudadanos.
¿El tema de las rutas, eso está todo cerrado, digo, de un departamento al otro, o eso no, es no cada uno?
La comunicación existe entre los departamentos de la provincia, con todas las medidas de precaución que los intendentes han tomado, como tomar temperatura, pero ustedes ven que nosotros tenemos funcionarios en Paraná, que son de Concepción del Uruguay, claro, y así de toda la provincia. La movilidad interna dentro de la provincia no tiene ninguna norma específica de prohibición, pero sí tenemos las normas de cuidado que cada intendente responsablemente ha establecido, y por eso es que se limita, se controla, se se interroga. Lo que se busca es que no andemos haciendo turismo, que es otra de las actividades lamentablemente totalmente prohibidas, pero digo lamentablemente por el sector y por todo el sufrimiento que esto implica.
Sí, claro,
pero
claro,
está prohibido el turismo, entonces no podemos ir a otro departamento de la provincia por placer, digamos, pero sí, quienes están obligados por razón de su función o de su trabajo a ingresar a otro departamento de la provincia no tienen ningún impedimento, por cierto. En mi caso yo viajé junto con un grupo del ministerio con separados por distintos vehículos, etcétera, a Victoria, a algunas reuniones y acciones que hicimos por motivo de los incendios. Esto era necesario, el jefe de policía se desplazó hasta allá y así venimos haciendo cosas vinculadas a la función, trasladándonos de un departamento a otro con toda la prudencia y con todos los cuidados que hay que tener.
Ahora, por poner dos temas, estamos lejos de transporte público de media y larga, digo, ¿no?
Sí,
y bueno, y también escuelas, justamente hoy que hay dos provincias que vuelven.
Lamentablemente estamos lejos todavía.
Uh-huh. ¿Qué tema es los incendios, no?
Un tema que tiene también, como en este de los contagios, el tema de los incendios tiene mucho que ver con factores humanos, digamos, con conductas humanas, pero también tiene que ver con una cuestión climática. Tenemos una bajante extraordinaria del río Paraná, no vista en muchos años, y tenemos una sequía. Entonces, combinadas esas dos cosas, un pequeño fuego que hasta puede motivarlo, un vidrio tirado en alguna zona de isla, puede provocarse sin intención alguna. Y quienes aún en forma ocasional, para ir a pescar, como ocurrió hasta el sábado, que fueron a pescar, actividad que está prohibida en los fines de semana, que no sea para el sustento, etcétera. Bueno, era una pesca placentera, digamos, cuatro personas acampan en una isla frente a San Martín, provincia de Santa Fe, eran santafesinos, eran de la localidad de San Martín, acampan con una embarcación, prenden un fuego para hacer una comida y no lo pudieron manejar. Se les dispersó, todavía está el fuego desde el sábado y bueno, son acciones humanas que provocan también estas situaciones de gran catástrofe ecológica, de daño a la salud, etcétera, pero que en muchos casos son únicamente adjudicables a la labor humana y en otros a situaciones climáticas especialmente difíciles.
Gracias, ministra, por conversar con nosotros un ratito, muy amable. Gracias.